Transforma la ansiedad en libertad. Estás escuchando el podcast de Desansiedad.
Hola amigos de Desansiedad, ¿cómo están? Yo soy Natalia Paz, colaboradora en el área de nutrición para Desansiedad y hoy tengo de invitada súper especial a Ana Arismendi. ¿Cómo estás, Ana?
Hola Natalia, pues muy contenta de poder hablar contigo y con la comunidad de Desansiedad.
Bueno, pues nosotras hoy queremos hablarles sobre el trauma y la alimentación, que es un tema súper interesante y que está muy relacionado con muchas cosas que nos pasan cuando estamos viviendo el trastorno generalizado de ansiedad. Y entonces pasa mucho que, o sea, ¿por qué está pasando esto con mi comida? ¿Cómo es que me estoy relacionando con ella? ¿Por qué de repente se me quita el hambre o me da mucha hambre o me dan ganas de vomitar? O sea, si yo ya estaba bien, si yo ya había pasado por esto y creí que ya lo había superado y de repente está esto otra vez de regreso. Entonces, me encantaría que empezáramos definiendo primero qué es el trauma. Entonces, por ahí encontré esta definición que es como vivir experiencias sin palabras que son actuadas por el cuerpo, pero no son recordadas. Entonces es como esto está viviendo en mi cuerpo y de repente nada más tiene disparadores, tiene momentos que me lo están recordando y me llevan de regreso ahí.
Sí, Natalia, gracias por compartir esta definición, porque creo que lo primero que hay que hacer cuando hablamos de trauma es entender que el trauma no es un evento, no es una idea, no es un recuerdo. De pronto, como se ha utilizado la palabra trauma un poco en la vida coloquial, que ya luego ya no se entiende bien a nivel psicológico qué es el trauma, ¿no? O sea, de pronto la gente dice, es que eres un traumado, es que me trauma que no llegues a tiempo, ¿no? Pero realmente el trauma, vamos a entender ahorita que es una modificación que ocurre en nuestro cuerpo y por eso justamente el trauma vive en nuestro cuerpo. Es como algo que tenemos atorado a nivel cuerpo-mente. Yo creo que para entender el trauma, primero hay que entender la respuesta de estrés. Entonces me gustaría explicarles brevemente, porque así les va a quedar clarísimo qué es el trauma y luego cómo afecta la alimentación. Entonces, la respuesta de estrés está regulada por el sistema nervioso. Y a nivel sistema nervioso tenemos tres vías para responder al estrés. Primero está el sistema nervioso simpático, que es el que se activa ante un evento amenazador o que nos pone en peligro y activa la respuesta de estrés de huida o lucha. Entonces, a mí me gusta explicar esto como que nuestro sistema nervioso simpático es como meter el acelerador. Imagínense que estamos en un coche y hay algo que, no sé, de pronto se nos cierra otro coche y nosotros metemos el acelerador para dar la vuelta. Entonces, la activación que nos hace pelear o huir es la del sistema nervioso simpático. Pero también ante algo que nos amenaza o algo que es peligroso, nuestro sistema nervioso puede responder por otra vía, que es la del sistema nervioso parasimpático. A esta parte del sistema nervioso lo rige un nervio que se llama el nervio vago. Y el nervio vago tiene dos partes. La parte dorsal, que es el freno. Entonces, así como el sistema nervioso simpático es meter el acelerador, el nervio vago dorsal es meter el freno. Es el que activa la respuesta de estrés de parálisis o congelamiento. Entonces, siguiendo con esta analogía, si nosotros vamos en el coche, a veces cuando se nos mete alguien, metemos el acelerador y damos la vuelta, pero a veces lo que nos conviene es meter fuerte el freno y parar. Entonces, nuestro cuerpo va a decidir pues, cuál de los dos, dependiendo de la situación, que lo ponga más en protección. Pero lo interesante es que el sistema nervioso parasimpático, también el nervio vago, se divide en como en otra parte, que es el nervio vago ventral. Y el nervio vago ventral es el que va a modular y regular cuando meto el freno, cuando lo saco, cuando meto el acelerador y cuando lo saco. Entonces, imagínense, cuando nosotros aprendemos a manejar, a todos nos ha pasado que al principio, como no sabemos bien calcular y todo, o sea, metemos muchísimo el freno y luego metemos muchísimo el acelerador y vamos así como que brincoteando en el coche. Pero después, conforme nos habituamos, pues ya sabemos perfectamente cómo meter poco a poquito el acelerador y sacarlo y luego cómo meter poco a poquito el freno y cuándo se mete uno y cuándo se mete otro. Bueno, ese regulador es el nervio vago ventral. Nuestro nervio vago ventral es muy importante porque regula muchas funciones importantísimas de nuestro cuerpo. No nada más esto de modular la respuesta de estrés y no hacernos como responder de manera exagerada ante todos los estímulos, sino que también cuando el nervio vago ventral, digamos, está al mando de nuestro cuerpo, están funcionando muy bien todas, todo lo que corresponde a la corteza prefrontal de nuestro cerebro. Ahí están las funciones de inhibición de impulsos, está la función de la concentración, del enfoque, del aprendizaje, mucho del lenguaje, de nuestra capacidad de reflexión y de tomar decisiones. Entonces, cuando este nervio está operando, yo puedo pensar bien, puedo aprender, no me voy a ir como caballo desembocado ante lo primero, sino puedo regular mis impulsos y decir, a ver qué me conviene hacer, etcétera. También cuando el nervio vago ventral está operando, nuestro sistema digestivo también está funcionando correctamente y nuestro sistema hormonal está en balance. Por lo tanto, este es el momento perfecto en el que nuestro cuerpo señaliza las sensaciones de hambre y saciedad, en el que nuestra tiroides está funcionando correctamente y en el que también nuestro sistema nervioso está en un estado que se llama de tranquilidad activa. Es decir, me siento tranquila, pero estoy alerta. O sea, no tranquila como de dormirme, ¿no? Sino
estoy vivo,
estoy tranquila y estoy atenta a lo que sucede. Mi cuerpo está funcionando como debería. Entonces, ¿qué pasa? El trauma ocurre cuando hemos vivido alguna situación que nos pone en alto riesgo de sobrevivencia y entonces para protegernos, pues metemos el acelerador o metemos el freno. Pero el trauma ocurre cuando no somos capaces de dejar de pisar el acelerador o dejar de pisar el freno. Es como si nos quedáramos con esas respuestas activas. Y por lo tanto, ¿qué pasaría si vamos en un coche y voy metiendo el acelerador? Pues al final eso va a descomponer el funcionamiento interno del coche, claro, porque yo lo voy a estar sobrecargando, pero además a mí me va a poner en peligro. Igual si tengo el freno metido, no voy a avanzar a ningún lado y también se va a ir a empezar a echar a perder como la maquinaria. Pues eso pasa en nuestro cuerpo. Cuando se queda el acelerador siempre puesto, es decir, cuando la respuesta de estrés está siempre activa, o cuando se queda el freno y también la respuesta de estrés, pero que nos lleva a la parálisis o al congelamiento, se queda activa, eso empieza a cambiar el funcionamiento de todo nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, cuando la respuesta de estrés queda activada de manera crónica, algo que ocurre a nivel biológico, tú lo sabes, Natalia, sé que aquí también ya lo han platicado en el podcast, uh-huh, es que se produce un exceso de cortisol. Y eso genera una serie de desbalances en nuestro cuerpo a nivel hormonal que después van a afectar la digestión y la conducta alimentaria. Por ejemplo, Eso empieza a modificar cómo funciona la insulina, la grelina y la leptina, los estrógenos, la tiroides. Además, el exceso de cortisol manda la orden de reservar grasa corporal. Independientemente de lo que se esté comiendo o no se esté comiendo, el cuerpo va a tener esa orden. También va a generar un estado continuo de tensión muscular, que lo que va a hacer es que también el sistema digestivo esté tenso y entonces no se puedan digerir correctamente, no se produzcan enzimas. Y también lo que pasa cuando estamos con este sistema crónico de estrés activo es que las funciones de la corteza prefrontal de nuestro cerebro se inhiben. Entonces somos menos capaces de controlar nuestros impulsos, de reflexionar, de prestar atención y de enfocarnos. Entonces cuando una persona vive un evento traumático, mete el acelerador o el freno para protegerse, pero después no lo puede sacar y regresar como un estado base de tranquilidad y de seguridad, entonces es cuando se genera lo que llamamos un trauma, que es como tú decías, esta modificación que queda en el cuerpo y a partir de la cual empezamos a vivir toda nuestra realidad. Entonces, una persona con un trauma vive en un cuerpo que está percibiendo constantemente peligro y por lo tanto está modificando su biología. ¿Cuál es la respuesta afectiva clásica de la respuesta de estrés crónica o del trauma? La ansiedad y todos los trastornos de ansiedad.
Y entonces es como, o sea, por ejemplo, aquí lo que se ha sacado súper interesante es cuando empieza a haber todas estas modificaciones como a nivel hormonal, o sea, que pues a veces no somos como conscientes, ¿no? Normalmente no estamos siendo conscientes de todos estos procesos que están pasando dentro de mi cuerpo, o sea, de repente es como el de, ay, ya me dio hambre de más, ¿no? O el, ay, no, ya se me quitó el hambre y yo ya, no puedo comer, ¿no? Que sea como un poquito comparado con esto de meter el freno, quitar el freno, tener estas necesidades de energía o en esta necesidad de estar sobreviviendo, ¿sabes qué? Yo ahorita no tengo tiempo de poder digerir, de poder atender esto, aguántame tantito, ¿no? Y entonces es como donde entra justamente este mecanismo o sea, con la aparición de un montón de hambre o cuando se me quita completamente, ¿no? O sea, es mi cuerpo tratando de ponerme en este mecanismo de supervivencia.
Exacto. Generalmente, las personas que tienen activa de manera crónica la respuesta de estrés de parálisis o de congelamiento van a ser personas que más bien tiendan a restringirse con la comida.
Okay.
Es decir, o sea, pongo este freno. Entonces, es un miedo a comer, es una restricción, ser muy selectivo con la comida y genuinamente sentir poca hambre. Y esto es importante y para las personas que nos estén escuchando, que sean colegas profesionales de la salud, muchas veces luego no le creen al paciente cuando dicen, es que no siento hambre. Pero cuando hay esta respuesta crónica, están tan desreguladas las sensaciones de hambre y saciedad que sí puede ser que el cuerpo no esté generando la sensación de hambre a pesar de que haya una baja de nutrientes o una baja de energía. Cuando está metido más bien el acelerador y hay esta respuesta de lucha y huida, como ahí se consume mucha energía, es cuando puede haber toda esta respuesta en la conducta alimentaria de tener excesos, de estar picoteando todo el día, de darse de pronto atracones, de tener sobreingesta. Y es justo porque, pues, si yo todo el tiempo estoy corriendo y si todo el tiempo estoy huyendo y si todo el tiempo estoy peleando, mi cuerpo quema muchísima energía y pues obviamente me va a pedir que la reponga. Entonces, lo que a mí me parece muy bonito de entender la influencia del trauma en la conducta alimentaria es comprender cómo nuestro cuerpo siempre está actuando a nuestro favor.
Claro.
Muchas personas que tienen conflictos con la comida están peleadas con su cuerpo y le tienen miedo al hambre o rechazan el hambre o, por ejemplo, sienten que rechazan el cuerpo por el tamaño que tenga o la forma que tenga y a veces sienten que su forma de comer es como un castigo o como un signo de falta de fuerza de voluntad. Y si entendemos que la raíz de la conducta alimentaria viene en esta activación de mecanismos de protección, entendemos que lo único que quiere nuestro cuerpo es protegernos y mantenernos seguros. Y que estos mecanismos se activaron en un momento en nuestra vida donde no sabíamos de qué otra manera responder, pero que si ahora nos podemos dar cuenta de ellos, podemos modificarlo, porque ahora lo maravilloso es que gracias a la neuroplasticidad cerebral, sabemos que por más años que lleve un cuerpo condicionado para responder en algún tipo de respuesta de estrés, hoy se puede transformar eso y ayudarle al cuerpo a que regrese al estado de balance, de tranquilidad activa, donde el nervio vago ventral vuelva a tomar el mando del cuerpo y empiece a trabajar de manera regular.
Está increíble eso. Y sí, tienes muchísima razón en esta parte y me gustaría como hacer este énfasis de que es no tenerle, o sea, ni miedo a estas respuestas en el cuerpo, ¿no? Porque, o sea, de repente es como el de no, o sea, como que nos vuelve a activar, ¿no? O sea, ya tengo miedo de que me dé demasiada hambre o me da miedo que se me quite el hambre. Entonces ese miedo va como que haciendo esta bola de nieve tan grande, ¿no? O sea, que una cosa me va llevando a otra y a otra y a otra y la va haciendo más grande. Cuando realmente es como podernos dar chance de pensar, o sea, lo que me está haciendo el cuerpo, lo que está haciendo mi cuerpo conmigo en este momento es tratar de ponerme a salvo, ¿no? Entonces eso también siento que puede bajar como bastante el estímulo de decir, bueno, ya me dio hambre, ok, ¿no? O sea, puedo empezar a hacer un poquito más de conciencia de pensar a lo mejor hace 3 horas qué fue lo que me pasó que me llevó a que tuviera hambre, ¿no? O hace unos cuantos días qué fue lo que vi, qué fue lo que escuché, qué fue lo que pasó que hoy tengo muchísimas ganas de vomitar, ¿no? O que hoy, pues, ya no tengo hambre, ¿no? O sea, como que empezar a regresarnos a este lugar en vez de activar el botón de pánico, decir como, a ver, esto es porque me estoy poniendo a salvo, esto es algo que puedo empezarle a agradecer a mi cuerpo porque lo que está haciendo es mantenerme vivo, ¿no? O sea, que parezca que no, pero está tratando de mantenerme vivo.
Sí, y con esto que dices, a mí me gustaría puntualizar algo que es importante del trauma. O sea, ya decíamos que el trauma no es el evento en sí. Mucha gente cree que el trauma es haber vivido un choque, ¿no? Uh-huh. O haber vivido violencia en casa, o no sé, haber vivido una cirugía, ¿no? Muy fuerte. Pero no es el evento, es más bien cómo nuestro cuerpo-mente reacciona ante este evento. Entonces, sí. Puede ser que un evento en el que nosotros sentimos, un solo evento que nos puso mucho en riesgo, hubiera activado mucho la respuesta de estrés y después nuestro cuerpo no hubiera sabido cómo regresar a su estado base, o quizá es que no había un lugar seguro al cual regresar. Por ejemplo, hay algunas personas que no viven un solo evento, o sea, no es de que el día que choqué ya, sino que, por ejemplo, están viviendo violencia familiar y no es de un día, es todos los días me estoy enfrentando con eso. Entonces, no hay un lugar seguro al cual regresar. Entonces, a ver, el trauma puede ser disparado por un solo evento muy fuerte que, como tú decías, la persona no se lo puede explicar ni en palabras, no sabe bien cómo hacer, le sobrepasa, no tiene los recursos necesarios para manejarlo. Pero también el trauma puede activarse por estar en como una exposición continua a la falta de los 5 nutrientes básicos a nivel emocional. Hay 5 nutrientes psicológicos que todos necesitamos para sobrevivir y para desarrollarnos. Y cuando alguno de estos nos falta, eso nos va a dar la sensación de estar en peligro y va a activar estas respuestas. ¿Cuáles son esos 5 nutrientes? En primer lugar, la seguridad. Sentirnos seguros de manera física, pero también sentirnos seguros de manera emocional, con confianza, que estamos en un lugar donde se nos acepta, etcétera. El placer también es muy importante porque el placer activa justamente la respuesta de relajación. Cuando sentimos placer, le decimos a nuestro cuerpo, todo está bien, te puedes relajar, venga, nervio vago ventral, actívate, ¿no? Uh-huh. Otro nutriente es el amor. Y otro nutriente muy importante es la pertenencia. No hay que olvidarnos que nosotros somos mamíferos gregarios, es decir, que para sobrevivir necesitamos estar en comunidad. Entonces, sentirnos parte de, sentirnos aceptados, reconocidos, vistos, escuchados es muy importante. Y el quinto nutriente básico es la realización, es decir, la capacidad de desarrollar mis potenciales, de aprender, de crecer, de ser generoso. Entonces, cuando en algún momento en nuestra vida nos falta alguno de estos nutrientes, también nos vamos a sentir en peligro y esto puede condicionar esta respuesta. Y entonces, pero fíjate, Natalia, esto qué interesante, estos, además de que por esta falta de nutrientes nosotros estemos activando a nivel biológico la respuesta de trauma, también a nivel psicológico puede ser que debido a esta carencia de nutrición afectiva, nosotros nos acerquemos a la comida. ¿Por qué? Porque desde que somos muy pequeñitos me refiero a desde que nacemos, sí. Nosotros aprendemos que cuando comemos, no solamente estamos satisfaciendo los requerimientos nutricionales de nuestro cuerpo, sino estamos recibiendo estos 5 nutrientes afectivos. O sea, un bebé en el momento en el que está mamando del pecho de su madre, está sintiendo seguridad porque su mamá es su primer y más importante lugar seguro. Está sintiendo placer al comer. Está sintiendo el amor de su mamá. Está sintiendo pertenencia porque su mamá le dice, no estás solito, tú eres mi hijo, te veo, te escucho. Y se está realizando porque gracias a que se está nutriendo va a poder aprender y crecer y desarrollarse. Entonces, desde muy pequeños nos queda esta asociación de, cuando yo como, siento seguridad, placer, amor, pertenencia y realización. Y por eso va a ser muy lógico que más adelante en nuestra vida, cada vez que nos sintamos en peligro o sintamos que alguno de estos nutrientes nos falte, pensemos en automático comida. Si como, me acompaño. Si como, siento amor. Si como, me apapacho. Si como, me baja la ansiedad y me siento seguro. Si como, como que me da la confianza para seguir adelante, ¿no? Digo como, pero también piensen en bebo, ¿no? Es lo mismo, comer comidas o bebidas. Claro. Entonces, fíjate cómo, pues, nuestro cuerpo también siempre nos está tratando de ayudar a obtener lo que necesitamos. Yo creo que la comida sí es una fuente válida de nutrición emocional. O sea, cuando comemos sí sentimos amor y sí sentimos pertenencia. El problema surge cuando la comida se vuelve nuestra única fuente. Porque entonces la comida no puede satisfacer todo y vamos a abusar de ella.
Exactamente. Entonces, ya traemos aquí como estas pequeñas o principales causas de qué es lo que nos está causando el trauma. Y entonces, hubo una entrevista tuya que me encantó, que hablabas sobre el movimiento, ¿no? A veces, como para podernos empezar a recuperar de estos traumas, cuando volvemos a hablar del trauma, cuando volvemos a hablar de este evento, es como revivirlo, ¿no? Entonces, podemos estarlo reviviendo como en circunstancias, por ejemplo, en esto que hablabas de si hubo violencia todos los días, o si estoy viviendo bullying, o si de repente ya soy adulto y estoy sintiendo esto que yo sentía cuando era niño y este rechazo, o sea, todo este tipo de cosas están como que mandando estos flashazos de estos eventos que nos están haciendo sentir eso, ¿no? Y a veces esto es como el lugar conocido, o sea, como que mi cuerpo reconoce como el entorno y dispara otra vez esto. Entonces, hablaba sobre el movimiento para poder empezar a liberar el trauma. O sea, ¿cómo sería esto?
Sí, lo que dices es muy importante. Lo que se está descubriendo recientemente en neuropsicología es que hablar del trauma o hablar de lo que nos duele no es suficiente para resolverlo, porque lo único que estoy haciendo, como tú dices, es como recordarlo, pero y luego eso simplemente vuelve a activar la reacción.
¿A dónde se va?
Ajá. Entonces, lo que hay que hacer más bien aquí es cambiar a nuestro sistema nervioso. Entonces, en vez de que esté activo el sistema nervioso simpático o que esté activo el nervio vago dorsal, lo que hay que hacer es fortalecer el nervio vago ventral. Y hay muchos ejercicios que podemos hacer en nuestra vida cotidiana para empezar a fortalecer ese nervio vago. Entonces, una es el movimiento, pero no el movimiento intenso, o sea, eso de ir al gimnasio y empezar a correr y aventarme un sprint, sino el movimiento tranquilo y consciente del cuerpo. Por ejemplo, hacer una caminata, pero cuando estoy caminando, ser consciente de los latidos de mi corazón, de cómo se siente el viento, el sol, del peso de mi cuerpo, ¿no?, en cada una de las piernas. O, por ejemplo, si hago un estiramiento en casa, igual el yoga, por ejemplo, o prácticas orientales como el tai chi o el qigong son ideales porque justamente el cuerpo se va moviendo, pero se va moviendo con calma y con presencia, con mindfulness. Entonces, hacer este tipo de movimientos, yo, por ejemplo, a mis pacientes les sugiero mucho que todos los días antes de dormir hagan alguna secuencia cortita de yoga, de algún estiramiento, que salgan a caminar un poco, o si practican tai chi o qigong, que hagan alguna secuencia, y eso va educando a nuestro cuerpo a activar esta sensación de seguridad y a recordarle que no tiene que estar en esta parte activa, que puede estar también en esta parte segura. Entonces, el movimiento es muy importante. Otra cosa, otro ejercicio también que se puede hacer es la respiración. Y si te das cuenta, Natalia, estas son prácticas milenarias. A mí me encanta cómo ahora las neurociencias...
Todo vamos de regreso a...
Sí, y cómo ahora nos dan una explicación, ¿no?, de por qué funciona la meditación y por qué funciona la respiración. Pero bueno, ahora se sabe que hacer respiraciones profundas, esa es la forma en la que cuando está el nervio vago ventral activo, respiramos de manera natural. Entonces, nosotros inducirlo nos ayuda a volverlo a activar. Porque cuando nosotros estamos en respuesta a estrés, hacemos respiraciones cortas y rápidas, ¿no?, que es justamente lo que pasa en la ansiedad. Entonces, sí, con la respiración le puedo volver a decir a mi cuerpo, tranquilo, estamos en un lugar seguro, y que fortalecer es el nervio vago. Entonces, esos son dos ejercicios que todos podemos empezar a practicar, y que no es nada más para practicar en el momento en el que siento urgencia por comer o en el momento en el que siento ansiedad. Empiécenlos a practicar por hábitos. Yo también explico mucho que recurrimos a la comida porque es un hábito, porque llevamos practicándolo tantos años que el patrón neuronal está muy marcado. Entonces, nada más siento tantita angustia y como. Si yo empiezo a practicar todos los días antes de dormir respiración, si cuando me despierto todos los días hago un poco de estiramientos, eso lo va a empezar a recordar mi cerebro y va a decir, este es un recurso. Y entonces, ahora sí, más adelante, cuando sienta angustia, cuando sienta preocupación, cuando sienta urgencia por comer, mi cerebro se va a acordar de ese recurso y lo va a poder aplicar.
Claro, y aparte, esto que dices es súper importante, o sea, de empezar a generar como estos nuevos hábitos que puedan soportar como a los viejitos para empezar a hacer esta transformación, porque si no, de repente es como el de ya traigo todo este plan súper nuevo de herramientas y plan A y plan B y plan C, si me da un ataque de comilona, ¿no? Y entonces es como el de, pero a la hora de tenerlo enfrente no sé qué hacer. Empezarlo a practicar en los momentos en los que yo estoy tranquilo, en los que tengo la conciencia, donde no estoy teniendo que resolver algo que es urgente, también nos empieza a generar otro tipo de herramientas y otro tipo de condicionamientos para poder enfrentar estas situaciones, ¿no? Entonces no es hasta que ya tengo el súper ataque de ansiedad o estar al borde de un ataque de pánico cuando pienso, ¿no?, que esto es lo que me puede funcionar, porque a veces también podemos empezar a asociar como este trauma con la nueva herramienta y entonces se hace un desastre ahí. Entonces, justamente estos momentos donde hay tranquilidad, donde hay paz, donde puedo hacerlo con esta plena conciencia o de manera como más situados en el mindfulness, es que podemos empezar a transformarnos y empezamos a generar como estas herramientas para fortalecernos ante estos eventos. Entonces, esto, o sea, como que empezar poco a poco nos puede llevar a hacer como esta pequeña reconstrucción o una reconstrucción paulatina del trauma, ¿no? Y así poder empezar a salir de ahí.
Sí, hay otras tres, digamos, sugerencias o herramientas para resolver el trauma que me gustaría compartir. Nada más antes de eso, ahorita mencionaste una palabra también que se me hace clave, que le habíamos dicho por ahí, que es mindfulness. El mindfulness también es una súper herramienta para fortalecer nuestro nervio vago y sacar a nuestro cuerpo de estar todo el tiempo estresado. Y a mí algo que me fascina del mindfulness es que, como tú sabes, se puede aplicar en todo momento y en cualquier lugar. No, es simplemente decidir prestar atención. Entonces, me gusta mucho porque también ya hay mucha investigación de cómo el mindfulness empieza a cambiar a nuestro sistema nervioso. Entonces, eso también es una gran, gran, gran herramienta. Otras que les comparto, una muy importante, y bueno, para ti que eres asesora en nutrición, es justamente apoyarnos de la nutrición. ¿Cómo? Bueno, ustedes también aquí en el podcast ya han hablado mucho cómo la nutrición puede apoyar justamente pues para disminuir los síntomas de ansiedad y justamente es evitar algunos alimentos que sabemos que sobreexcitan el sistema nervioso. O sea, si ya de por sí vivimos con un sistema nervioso sobreexcitado, entonces, ¿para qué también nosotros le metemos sustancias? ¿Cuáles son esas, por ejemplo, cafeína y teína? Y hay personas que además son mucho más sensibles a ellas. Entonces, también, por ejemplo, evitar altos consumos de azúcares refinados, que también sabemos que generan un cambio en el funcionamiento hormonal. Entonces, y lo que sí podemos hacer es fortalecer con alimentos densos en nutrientes y ayudar mucho a la digestión también. Me gustaría recordarles que cuando el sistema digestivo no funciona bien, no nada más eso impacta la absorción de nutrientes y pues nos tiene desnutridos, sino que además en el intestino se producen hormonas y neurotransmisores que nos ayudan a la regulación del estado de ánimo. Entonces, también es muy importante, desde la nutrición se puede favorecer una correcta nutrición, que la pared del intestino esté sana y esté fuerte, para que entonces nuestro intestino, por ejemplo, pueda producir serotonina, pueda producir GABA, estos dos neurotransmisores muy importantes para mantenernos en tranquilidad, en enfoque y que vayan ayudando también a nuestra salud mental.
Sí, ya me encanta como para cerrar esta parte, o sea, es súper, súper importante lo que la nutrición combinada con la psicología puede hacer por nosotros, es que es, o sea, es como volver a esta parte como natural del bienestar, de reconectar con nuestro cuerpo, de comer lo que nos favorece y poner como aquí en un buen sentido como este freno, ¿no? A este ritmo de vida tan rápido, tan acelerado, tan inconsciente, o sea, y regresar a nuestro cuerpo, a nuestra naturaleza, a conectar con él, a ser consciente de qué es lo que me estoy llevando a la boca y qué es lo que esto puede hacer por mí, ¿no? Porque es como pensar, ay, qué horror, voy a tener que hacer dieta. Pero, o sea, de verdad es que cuando ya empezamos a hacerlo justamente como un hábito, como una forma de vida, como algo que es bueno para mí y que está ayudándome en todo un contexto a mejorar, ¿no? A mejorarme, a mejorar mi calidad de vida y a poder apoyar a mi cuerpo en todos estos maravillosos procesos que hace, pues vamos a empezar a generar realmente este estado de salud y de bienestar y que nos puede ayudar a disminuir completamente 100%. La ansiedad.
Y otras dos herramientas que les comparto es una, llevar un diario o llevar un registro de las conductas alimentarias alteradas. Como tú bien decías, muchas veces estamos como peleados con ellas o nos da miedo, ¿no? Entrar en contacto con los atracones, con el miedo a engordar, con el miedo a y si este alimento me hace mal y todo ese tipo de cosas. Pero entendiendo ahora desde este otro enfoque las conductas alimentarias, podemos entender que están para dos cosas. Uno, que toda conducta alimentaria alterada es una oportunidad para sanar nuestro trauma y también es una oportunidad para descubrir qué necesitamos y por lo tanto satisfacer esa necesidad. Si en vez de ver las conductas alimentarias como una falta de carácter o como decíamos de fuerza de voluntad de nosotros y las vemos como invitaciones a crecer, eso cambia. Entonces yo les sugiero que lleven un registro cada vez que tengan la urgencia por comer o cada vez que hayan actuado un atracón o cada vez que hayan evitado comer, por ejemplo, simplemente lleven un registro y en ese registro van a poner cuál es esa conducta. Pues tuve muchos antojos, me di un atracón, etcétera. Ok, ¿dónde estabas? ¿Qué hora era? ¿Qué día de la semana? y muy qué estabas haciendo y muy importante cómo te sentías. Y van a ver que aparecen patrones porque nuestro cuerpo-mente nunca hace las cosas nada más porque sí, se van a dar cuenta que qué casualidad que siempre vienen los antojos los viernes en la noche y no vienen un miércoles a las 12 del día. O porque siempre es cuando estoy con alguien o cuando estoy sola. O porque siempre se me antojan ciertas cosas, porque también atrás de nuestros antojos hay una explicación. ¿Por qué se me antoja más dulce o por qué se me antoja más salado o por qué soy de que se me antoja el café? Entonces, ir viendo esos patrones. Y una vez que tengan una observación, yo sugiero de al menos unos 10 días para realmente ver los patrones, pueden empezar a hacer preguntas, decir, a ver, ok, ya veo cuáles son las emociones que me disparan o ya veo qué conducta tengo. Y a mí una de las preguntas poderosas que les comparto y que se hagan porque traen muchas respuestas y abren muchas posibilidades es ¿de qué tiene hambre mi vida? Es decir, ok, ya me di cuenta que todos los viernes me aparecen estos antojos. ¿De qué tengo hambre realmente los viernes? ¿Qué quiere decir? ¿Qué realmente es lo que necesito? Tal vez necesito compañía y lo que quiero es estar con amigos, o tal vez lo que necesito es relajarme o cambiar de actividad porque ya vengo aburrido del trabajo. Entonces, si se hacen esta pregunta, o sea, ¿de qué tengo hambre realmente? Se les van a abrir las posibilidades y por lo tanto van a poder elegir, ok, si yo de lo que tengo hambre es de compañía, ¿cuáles serían las formas amorosas, más efectivas, más respetuosas para mí de poder satisfacer esa necesidad? Y en la mayoría de los casos no es comiendo. Si la respuesta fuera la comida, ya se hubiera acabado esa conducta. Pues a la primera que como ya. Pero si es algo que se repite es porque no estoy logrando satisfacer lo que realmente mi cuerpo-mente necesita.
Me encanta esta pregunta. Creo que, es el broche de oro, así, ¿de qué estoy teniendo hambre en este momento? ¿No? O sea, y también si se desaparece el hambre, también estar pensando qué es lo que me está faltando en este momento, que podría darme, que me permita volver a conectar con esto, que me permita volver a reconectar conmigo y hacer de esto, pues también, un hábito. Ana, exacto. ¿Dónde te podemos encontrar?
Bueno, pues me encuentro en mi página web, es dequetienehambretuvida.com, y ahí pueden encontrar recursos para mi blog y también tengo un podcast que se llama así, De qué tiene hambre tu vida, que está disponible en todas las plataformas y donde comparto siempre sobre psicología de la alimentación, y me encuentro también en Instagram como @anaaris.
Bueno, pues ya escucharon, amigos de Desansiedad, ahí pueden encontrar a Ana Arismendi. A mí también me pueden encontrar en Natalia Paz Nutrición en Instagram y en Facebook, y también con el hashtag de Diseñando Hábitos, que para mí son fundamentales y son la base de esta transformación. Entonces, Ana, te agradezco muchísimo todo esto que compartes con nosotros. Muchísimas gracias por esta colaboración para la comunidad de Desansiedad. Ella es Ana Arismendi, yo soy Natalia Paz y nos estamos viendo por aquí. Nos estamos escuchando por aquí próximamente. Muchísimas gracias, Ana.
Un abrazo, comunidad.
Transforma la ansiedad en libertad.